Buenas tardes, le damos la bienvenida a este seminario que se va a llamar Seminario sobre el Panorama Actual de la Educación Urbana y Nuevo Proceso de Desarrollo Agregado. Bueno, a su vez, queremos agradecer profundamente la presencia del doctor Abati, un profesional destacado de amplia trayectoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propietario junto a el doctor Iván Roca, padre generalmente, y ahora en el fallecimiento de él, con su hijo, que posee además un editorial, con el cual se han encargado de sacar un abundante y profícua bibliografía en materia de su especialidad, que es el ámbito que está abordando en este momento. Consideramos entonces, en primer lugar, que no resta validar el agradecimiento por su participación desinteresada en este ámbito, enriqueciéndonos con su presencia, y consideramos que su voz va a ser la voz adornada del nuevo proceso agregado en materia de desalojo, está tan claramente buscado quizás por ellos en su especialidad, atento a la variación de los plazos para el caso de conflictos judiciales. No sabemos nosotros cómo ha atentado seriamente contra el propietario el hecho de poner bienes en locación en tanto y en cuanto los mismos eran poseídos por el menor tiempo, ¿verdad? Poseídos y usados con abuso en el ejercicio de ese contrato de locación, y quizás para el caso de la realidad, el derecho de locador, conllevaba un proceso judicial extensísimo y había transitado todo el proceso para lograr finalmente una sentencia que a lo mejor muchas veces hubiera apelado y quitar la sentencia a lo mejor no había nada. Por eso consideramos que el artículo 766, del cual el doctor viene a hablar, va a ser un instrumento importantísimo en el ámbito, no solamente en la negociación extrajudicial, a sabiendas de que prontamente va a poder ser eliminado el poseedor, su valor, digamos, al regimiento de los casos, sino también en el proceso judicial mismo, va a evitar un proceso largo, ¿no? Con la contestación de la demanda, posiblemente la caución, se va a traer a la propiedad. Bueno, lo que decimos es un tema de la especialidad del doctor, que yo lo que quisiera ahora es remarcar, quién es el doctor Enrique Vizcabato, usted es el comienzo de trabajo su seminario. El doctor Enrique Vizcabato es abogado, presidente del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, árbitro del Tribunal Arbitral de la Propiedad Horizontal de la República Argentina, miembro de la Comisión de Derecho Civil de la Federación Argentina de Colegio de Abogados Paga, asesor jurídico del Directorio del SOM, miembro titular del Internet Global Association, coautor con el doctor Iván Roca, hijo de cuantiosas obras jurídicas, entre ellas 1.500 modelos de contratos en 7 tomos, colaborador de la revista jurídica de la Ley de Derecho, Análisis de Legislación Argentina y Conferencia Argentina. Colaborador de la enciclopedia jurídica Omeva, columnista de la revista Fortuna, colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, el cronista comercial e Incoar. Bueno, sin más, le damos la palabra al doctor Maestro y un aplauso.
Bueno, para mí realmente es un placer estar nuevamente acá. Hace muchos años, estuve en el año 80, precisamente con el doctor Iván Roca Padre, quien vino a insertar sobre una ley que estaba todavía, si la había sido sancionada hace 4 años antes, que es la ley 21.342, que fue la ley que comenzó, bueno, y dio ese principio de volver a la vigencia de la autonomía de la voluntad contractual. Teníamos desde el año 45 hasta el año 76 con una serie de leyes que fueron nefastas, sobre todo para el parque habitacional de la República Argentina. Leyes que destruyeron el parque habitacional. ¿Por qué? Porque fueron las leyes que precisamente prorrogaron compulsivamente los contratos y congelaron los alquileres. Todos los que tengamos canas ya conocemos los resultados de ese desastre. fue precisamente que quiso beneficiar a la supuesta parte débil del contrato locativo, que es el inquilino, y en realidad eso fue como un boomerang que lo golpeó al inquilino. ¿Por qué? Pues se lo volvió totalmente en contra, porque no olvidemos que el capital, acá y en cualquier parte del mundo, busca el mayor rédito posible. Cuando no tenemos el rédito posible, un mayor rédito en la Argentina, hay otros lugares donde invertir. Entonces, ahí fue cuando comenzó el desastre del parque habitacional argentino. Los que tenían inmuebles, los propietarios, pues mucha gente había grandes propietarios, pero también había pequeños propietarios, sobre todo la gente mayor que tiene a lo mejor su casita de fondo en el frente y tiene dos o tres TH en el fondo de su casa para obtener la renta para poder más o menos vivir económicamente, porque nadie vive económicamente con una jubilación acá en Argentina. Entonces toda esa gente, ¿qué hacía? Invertía en ladrillos. Luego, cuando uno de esas leyes demagógicas que congelaron los alquileres, obviamente nadie más puso un techo ni en construir casas para renta y menos para mantener los inmuebles. El resultado fue que se fue deteriorando cada vez más, además la población vegetativamente fue aumentando, pero el parque habitacional no aumentó en la misma medida. Esto fue generando un déficit habitacional crónico, que lo padecemos hoy día. Lamentablemente también los gobiernos posteriores no supieron tener adecuadas políticas habitacionales, o sea, como política de Estado. Todos se llenan la boca con los créditos. Yo recuerdo, por ejemplo, una señora que fue ministra de Economía, creo que tocaron algo en el baño, no sé, una bolsita de $1. Bueno, y que se llenaba la boca cuando decía que iba a haber créditos para inquilinos. Bueno, estos créditos para inquilinos son una verdadera burla para la ciudadanía, nunca existieron. Yo invito a cualquiera de ustedes a que vaya al Banco Nacional a que le dan un crédito, digamos, más o menos real como para comprar un inmueble. No, por supuesto que no. Entonces, existen tantos requisitos que es cumplimiento imposible. Nadie califica para eso. Entonces, todo esto que generó el crónico y ahora en el aumento déficit habitacional. Y todo lo que han hecho los sucesivos gobiernos fue poner parche nada más, no hay realmente. Hay países, uno los mira con tanta envidia, como por ejemplo Chile, donde prácticamente no existe el problema de vivienda. Y en Chile, una empleada doméstica, por ejemplo, accede perfectamente a una vivienda digna, a través de lo que se llama la ley Pereira. La ley Pereira tiene más de 35 años de vigencia, y sigue vigente. Y es una ley donde el Estado le subsidia una parte, le da un crédito para acceder a vivienda que hace el propio Estado, estamos hablando de la gente más humilde, ¿no es cierto? Y le subsidia el Estado parte de esa cuota. Bueno, acá lamentablemente el único banco social que teníamos, que era el Banco Hipotecario Nacional, que fue el que generó, el que posibilitó el acceso a la clase media, a la mayoría de la clase media, a la vivienda propia, que es lo que anhela todo ser humano, tener el techo propio. Bueno, sin embargo, eso se privatizó, en realidad el Banco Hipotecario funciona como cualquier banco comercial, lamentablemente. Bueno, entonces no existe el crédito social en la Argentina. Esto es una deuda enorme que tiene el Estado. Esperemos que en el futuro se solucione. Ahora vamos a ver el tema central de la exposición, es decir, hay dos temas importantes.
Primero, tenemos por un lado la prohibición legal de ingresar, cuyo origen es la ley 23.928, o sea, la ley de convertibilidad y desindexación del año 1991, la famosa ley Caballo. Y además, tiene algunos, reformó tres artículos del Código Penal, de los cuales vamos a hablar seguidamente. Pero lo fundamental de esta ley es que tiene un artículo específico que prohíbe utilizar índices en los contratos de trato sucesivo. Luego, la ley 25.571, la ley de emergencia económica, sancionada, dada a conocer este pacífico 6 de enero del 2002, donde, bueno, estábamos entendiendo el corralito, etcétera, bueno, esa ley, todos los años se va prorrogando la vigencia y está plenamente vigente. Bueno, la ley 25.561, su artículo 4, prohíbe expresamente la utilización de índices para contar los contratos. Bueno, esto en su momento pudo haber sido necesario, pero hoy día es un disparate, hoy día es como pretender tapar el sol con la mano. Es decir, es absolutamente imposible. En ningún país civilizado del mundo existe una norma similar. Y cualquiera de los que lee diplomacia extranjera, o bueno, cualquiera que haya viajado, sabe, o haya tenido sus manos contrato de hecho en Francia, tiene las cláusulas de actualización con la depreciación de la moneda, o por la inflación. Contratos en Estados Unidos, lo mismo. Contratos en Suiza. Contrato formalizado en Chile. Tiene la unidad de fomento en Chile, que todos los meses se va a conocer. El organismo allá, el similar al directo, allá como funciona seriamente, no como acá, da a conocer las cifras. Y bueno, eso denota la seriedad de un país en las políticas económicas. Nosotros lamentablemente seguimos con todo esto y bueno, hay que echar mano a alquimias, verdaderas alquimias, para poder mantener el necesario equilibrio contractual. Recién en una entrevista en televisión que lleva el doctor Arpaya, hablaba de sin alarma, de mantener el equilibrio del contrato. ¿Por qué? Cuando se rompe el equilibrio, precisamente se produce un enriquecimiento sin causa de una parte a la de la otra. Si hoy, por efecto de la inflación, no podemos mantener un alquiler estable, no podemos indexar un alquiler, bueno, entonces tenemos que utilizar otros métodos para mantener el necesario equilibrio contractual, para que nadie se vea perjudicado en la relación. En un contrato de tal consistencia, a largo plazo, el alquiler. No olvidemos, el artículo 1105 del Código Civil lleva hasta 10 años el plazo máximo. Entonces, con una economía que no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses, ¿cómo podemos nosotros planificar un contrato, el desarrollo de un contrato? Es imposible. Entonces hay que utilizar varios métodos, que no todos son perfectos, pero por lo menos nos llevan a algo que puede ser, nos acerca algo a la realidad. El primer método universal, o sea que se aplica a la locación de vivienda, a la locación de locales comerciales, oficinas, etcétera, plantas industriales, es el alquiler encadenado. El encadenamiento, es el método más simple, es universal el método. Entonces utilizamos. Lo que aconsejamos nosotros siempre es sumar todos los alquileres completos, todos los plazos contractuales. Estamos hablando, por ejemplo, de los locales comerciales, inmuebles. Entonces utilizamos los 36 meses. Sumamos todos los alquileres. Tenemos un alquiler escalonado o progresivo, que puede ser ascendente o descendente. Y ahora les voy a explicar de qué se trata. Primero, el universal sería el alquiler ascendente. Todos sabemos que, de acuerdo a lo que prevén los economistas serios, para el año que viene se prevé una inflación, una expectativa inflacionaria más o menos de un 20%, a pesar de que el INDEC habla de menos de un 10%. Pero bueno, entonces, el escalonamiento normalmente es de un 20% anual. Primer año 1.000 pesos, segundo 1.200, tercero, bueno, 1.600, así. Ahora, hay en la zona de, por ejemplo, de la costa, en la provincia de Buenos Aires, que está asolada por las ocupaciones de los locales comerciales, se está viendo ahora que los propietarios prefieren alquilarlo durante, por ejemplo, un local comercial durante los 3 años, no hace una temporada. ¿Por qué? Porque por un lado, primero, es fundamental, no le tienen que pagar a Prosegur que destruye el inmueble, porque va a tener el inquilino ahí adentro. Segundo, si está bajo régimen de la ley de 1912, va a tener que pagar la sentencia. Y tercero, que rompe un caño o algo, bueno, tener el inquilino, lo va a mantener, lo va a correr, lo va a usar. Entonces, se está haciendo ya los alquileres por 3 años, o 4. Y esto, acá sí se aplica el alquiler escalonado ascendente y descendente. ¿Por qué? Porque lo que se debe a no, se debe alquilar, por ejemplo, de 10.000 pesos por mes. En los meses de invierno vamos a ver un alquiler simbólico, a lo mejor de 500 pesos, 800 pesos, más las despensas, más los impuestos, más las tasas municipales, bueno, y otras cuestiones que se pasen libremente del contrato.
Eso genera este tipo de alquileres. Ahora vamos a ver el tema del alquiler en moneda extranjera. Pues, otro promedio. Este es un método que en realidad puede ser positivo y también negativo. ¿Por qué? Hoy tenemos un dólar plantado. Y se cree que mientras sigamos con el fenómeno Sosa, va a estar plantado el dólar.
Y bueno, pero hay gente que se quiere asegurar en moneda fuerte. Y hay alquileres que se pactan en moneda fuerte. Sean dólares, sean euros. Entonces, acá lo que posibilita, porque la ley, en su artículo primero, la 23.091, prohibía el alquiler en moneda extranjera, expresamente en el artículo de la 23.091 que prohíbe el alquiler en moneda extranjera. Pero, como la ley posterior, de la una anterior, cuando se sancionó la ley de 23.998, la ley de contabilidad y de indexación, que reformó dos artículos fundamentales del Código Civil, el 617 y el 619, recuerden que antes las obligaciones de moneda extranjera se las consideraban como obligaciones de entregar cantidades de cosas, entregar ladrillos, entregar mesas, lo que fuere, cantidades de cosas. Pero a partir del año 91, con esta reforma, el que se obliga en moneda extranjera, se obliga en dólares, por ejemplo, cumple, esa es la moneda del contrato, cumple estrictamente pagando con la moneda del contrato. O sea, cancela su obligación con la moneda del contrato, la moneda pasada del contrato. No con el equivalente a la cotización del día anterior del municipal. Sale más donación. Salvo que expresamente esté pactado el contrato. Porque si nada dice el contrato, el locador se puede negar a recibir el equivalente a 100 pesos. El equivalente a tanto dólares de pesos. En la práctica, bueno, van a decir, bueno, pero es obligación bancarizada, toda obligación mayor a 1000 pesos debe ser bancarizada. Bueno, existen las cuentas en dólares, por supuesto, existen las cajas de ahorro en dólares, se puede pagar perfectamente, diciendo, donde sí hay inconvenientes de los contratos, en euros, por ejemplo, ya lo hemos visto en otro capital, que no hay ningún banco, creo que es todo banco que permite abrir cuentas en euros. Pero entonces, ahí sí, es el locatario, por el dólar, por la obligación en euros, debe llevar los 7 euros para cancelar la obligación. No puede llevar el equivalente A, porque acá primero el 1197 del Código Civil. Entonces, incluso acá vamos a hablar un poquito de que también se aplica el escalonamiento. ¿Por qué? Porque el alquiler es la renta que debe dar el inmueble, o sea que es la renta que debe producir el capital. Si el capital es renta, o sea, hoy vemos que la mejor inversión, por una vez, es la inversión más segura, después del desastre de 2001, 2002, de los corralitos, ¿quién va a confiar en un banco? Una cifra, digamos, a largo plazo y más o menos sustancial. Nadie, salvo los bancos extranjeros, bancos exteriores, los extranjeros. Entonces, la gente asesora en ladrillos, o guarda la razón, los estudiantes, que son un visionario que guardaron las barritas de oro, las monedas de oro, que eso sí que me meto en ese poco. Y bueno, entonces, acá, el tema es que si tenemos un dólar más o menos planchado, el euro sube, baja, que se lleva, que no está más perfecto, está la bolsa muy bajo, en fin, entonces, tiene que haber también un escalonamiento, no el mismo escalonamiento que en pesos. Y en pesos estamos hablando de un 20%, acá estamos hablando de una situación psicológica. Y fíjense que entonces el escalonamiento de los contratos de esos dólares es más o menos un 7 o 8% anual. Y le digo más, nosotros tenemos un cliente que es un arquitecto muy conocido, que vive en Nueva York, hizo muchos edificios, y precisamente tiene, en Nueva York, que tiene muchas propiedades en Argentina, bueno, si le hacemos los contratos, tiene tres locales muy importantes en Manhattan. Fíjense, caso práctico, en Estados Unidos, escaloga los contratos
en dólares, por supuesto,
al 0.5% anual, o sea, es un 7% anual.
7% mensual o 7% anual.
¿Y eso por qué lo hace? Estamos hablando de Nueva York en Manhattan,
no el resto de Estados Unidos, donde explotó la burbuja inmobiliaria y las propiedades van a tener una mitad de lo que valía hace 10 años atrás.
Ahí sigue más costando lo mismo, sigue aumentando incluso.
Es como también el capital federal, que también con los mismos desastres en 2001 hubo propiedades que bajaron de precio. Tiene como Casa de Santa Fe, Corrientes y Florida, bien, ciertas pequeñas emblemáticas de Londres, no les afectó.
Entonces, ¿por qué? Porque este señor que dice, y bueno, porque por un lado, el dólar se desprecia con respecto al euro. Hay una inflación en Estados Unidos.
O sea, fíjense, acá en Argentina supuestamente no se puede ingresar por un dinero de inflación, pero también va a ingresar.
Y, por otro lado, acá, esto es importante, la idea que la renta de la capital, si el capital aumenta de precio, es obvio que le va a aumentar la alquiler. Y entonces por esto él se resguarda por ese pequeño aumento de precio en el valor de sus locales comerciales.
Que van aumentando, nunca vale menos.
Entonces, eso toca lo que está en un 7% anual más o menos en Estados Unidos. Acá en Argentina, más o menos calculamos un 8%, pero casos prácticos, por ejemplo, que hemos tenido.
Bueno, para nosotros también tenemos, participamos absolutamente en la negociación de los contratos, en la relación, pero además lo que es que hay muchos inmobiliarios, acá también han venido algunos inmobiliarios, que son los zonas pagas. Entonces, bueno, para ellos que se para esto, nosotros por ejemplo tenemos los clientes que la América del Sur tiene, en Buenos Aires, dos edificios que alquilan, no es propietario de los edificios, alquilan. Uno que es de la Rosa Martín y otro en Córdoba, 972. Córdoba, entre su pacha y la Rosa Martín, ¿cierto? Bueno, pues un cliente nuestro, que hace unos años estaba América del Sur alquilando dos pisos, luego hace cuatro, donde desalojamos dos pisos que alquilaba más, porque ahora va a iniciar un proceso de quiebra, de pobreza local, la compañía de Francisco, que desapareció, y al medio del tiempo pasó a ocupar 10 hijos de ese edificio. Bueno, ahí estaba, en ese momento, hace 4 años atrás, en 22 dólares el metro cuadrado, estamos hablando de 4.000 y pico metros. Bueno, se renegoció ese contrato a 10 dólares, $10. El primer año del nuevo contrato, cuando ya pasó de 8 pisos, pasó a 10 pisos, se lo renegociamos a $25 el metro. Segundo año, $27 el metro. Estamos hablando de $21 mensualmente. Tercer año, $29 el metro. Pero, ¿qué pasó con eso? El año pasado, precisamente con los empezó ya en la edad de la Argentina, otra vez, América del Sur dijo, señores, no vamos. O lo vamos a la tierra, no vamos. Bueno, el presidente, sabe qué se puede hacer. Bueno, se bajaron los alquileres, solamente estaban pagando $27 el año pasado, estaban pagando 27 hasta el 1 de mayo de este año. Hasta el 1 de mayo de este año también habían pasado a pagar $29 el metro. Bueno, hubo que bajarlo a $25 el metro. O sea, todavía más bajo. De 27 a 25 si no se iba. Pero las cocheras, 42 cocheras asignadas ahí a $150 por cochera, pasaron a costar hoy, a partir del 1 de mayo, $200 el metro. Fíjense, en los cuales tenía más de eso, pero es un ratito que le doy para los inmobiliarios. Entonces, todo esto hay que ajustarlo de acuerdo a cada caso particular. Alquiler, esto entonces está claro. Hoy en día se puede alquilar en dólares, en euros, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque había una confusión que era cuando se canceló el 25.561, que claro, se especificó todo, pero lo que se especificó eran los contratos anteriores al 6 de enero del 2002. Los posteriores al 6 de enero de 2002 ya se podían hacer en dólares. Incluso hubo casos
que se relanzó. Tanto, por ejemplo, el edificio de, tenemos un cliente que hace prendimiento del edificio en Corrientes, donde está muy, personas, por supuesto, en ese momento la acogieron a la especificación conclusiva. Luego, como ya sea, en el momento que se grababa el contrato, en el 2004, ellos pagaban el hecho más el ser. 2004, el hecho de los señores, el de ahí. Bueno, no, que esto es el otro, bueno, se prorrogó el contrato y se regularizó. Se volvió a regularizar. Nosotros todos lo hacemos, eso no lo es, pero fíjense que también se dio ese caso, de regularizar contrato, otro caso, hubo también el edificio de ahí de. Era de la. De la Continental, la compañía de seguros, que creo que no sé si vino alguien de la Continental hasta que vea hasta de Azul, bueno, creo que iban a venir, bueno, el de la compañía de seguros, que era un edificio que se le alquiló a Telefónica, o sea, a Movistar. Movistar también, con casos similar, pagaban por los otros pisos de esos también, en pesos especificados, bueno, y el mismo contrato. Después, como tenía todavía varios años de vigencia, se regularizó cuando se renegoció. Bueno, esas son cuestiones que es interesantes para el tema de lo que se dedican al ámbito inmobiliario. Bueno, ahora vamos a ver el alquiler con obligación facultativa del locatario del precio fijado por tercero. ¿Qué significa esto?
Recién dijimos que estos métodos de mantener el equilibrio contractual no son perfectos. En realidad, el método más perfecto es el de la tasación de los inmuebles por inmobiliario. O sea, un inmobiliario comprado por el locador, otra por el locatario, y una tercera que desempata. Pero, ojo con esto, hemos visto muchos contratos que tienen esa cláusula, que dicen que las partes se van a reunir a retrasar la recompensación de la actividad cada 6 meses, una vez por año. Bueno, eso es un verdadero disparate jurídico. ¿Por qué? Porque el artículo 1507 del Código Civil lo prohíbe expresamente durante el plazo mínimo legal. La intención es la mejor de todas, es pago esa intención. Muy buena y la más justa. Porque el único que entiende que va a escuchar que la actividad de estanda es el inmobiliario. Por supuesto, nosotros estamos ahora para adelantar la estanda adecuada para esta negociación. Pero el artículo 1507 veda esto en el plazo mínimo, en el plan de plazo mínimo legal. Pero si tenemos, por ejemplo, contrato a 6 años, como la relación comercial, entonces, sí, durante los primeros 3 años vamos a tener que utilizar otro método, por ejemplo, la de escalonada. Y sí, a partir del año 4, sí, la tasación de las inmobiliarias. Y si el inquilino no quiere aceptarlo, el locador precisamente le va a iniciar una demanda por cumplimiento del contrato y le va a dar el juicio. Pero a la inversa, no. A la inversa, no. Y tenemos un caso muy, es un living case, especialmente la Cámara Civil de la Capital, precisamente el voto muy interesante del doctor Zanono, justamente el que hizo el prólogo del libro este que trajimos ahora de locaciones y desalojo, que es el caso Kuchinov contra Mendelbaum. Bueno, este es un contrato, estos sectores que es mal redactado. Usted decía que cada 6 meses se iba a retrasar el alquiler conforme a la cotización de los inmobiliarios, una de los locatarios y una de los locatarios. Entonces, en el inquilino, el señor Cuchillo le inició juicio al señor Mendelbaum, ¿no?, por la inmunidad de esta cláusula, que está absolutamente nula, y tenía razón, y lo ganó el juicio. Lo ganó, nosotros hicimos con el doctor Roca el comentario de ese fallo que salió en la ley del 20 de abril del 2009, fue un fallo que tuvo mucho revuelo. ¿Por qué? Porque acá el doctor Sanón, en realidad, le decidió, pero como es docente, sin traer el título docente, ¿qué hizo?
habló de los distintos métodos, lo estamos hablando nosotros ahora, de los distintos métodos para mantener el equilibrio contractual. Y habló en extenso precisamente del primer método que pusimos recién, que era el ser escalonado progresivo. ¿Por qué? Porque hay toda una fábula que dice que eso viola la ley de convertibilidad, la prohibición legal de ingresar del artículo 4 de la 25561, etcétera, etcétera, y que eso no puede ser así, que es una de las fábulas. Bueno, ahí el doctor Talón precisamente echó por tierra todas estas teorías, pero además consiste de eso. Es un solo fallo en la capital federal que haya declarado la nulidad de la ley de escalonado.
Bueno, y ahí el doctor Talón se explayó, nadie decidió que explayara, pero en realidad lo hizo con una, porque tenía que ceñirse al otro tema, al alquiler citado por tercero. Bueno, pero había explicó todo lo que la bondad de esto y todo estos sistemas. Bueno, entonces acá lo que dijo que el señor Méndez, vamos, el demandado, sí tenía todo el derecho de fijar el alquiler a través de la constatación de las inmobiliarias, pero a partir del cuarto año, pero era un alquiler a partir del cuarto año sí tenía razón, pero no a partir del primer año. Bueno, un cosa que se pero un fallo que recomiendo leerlo porque es muy ausente ese fallo. Nosotros hicimos el comentario, ese fallo está en la ley, es el 20 de abril del 2009. Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona eso. Recordemos, desempolvemos un poco el Código Civil, artículo 635 del Código Civil, las obligaciones alternativas. Acá hay una cosa que es de, digamos, de suerte. Porque cuando vino el pedido en el 2002, bueno, nosotros con el doctor Rojas tuvimos una serie de artículos, incluso nosotros hicimos para la legislación argentina el comentario de la 25.161, el comentario del artículo 214, todos los decretos que, del decreto 214, todos los decretos de esos que supuestamente aclaraban, que en realidad algunos oscurecían más que aclarar, a toda esta ley de emergencia económica. Y en algunos artículos, y coincidió justo en la misma, sin haber hablado con el otro autor, en la misma, doctor, bueno, también, nosotros somos primeros al lado de él, nosotros somos el doctor Antenini, por supuesto, nuestro, aquí yo tenía. Pero después, en la charla de la Facultad de Derecho, me acuerdo, los pocos días se reía, en el día que la había leído, en la ley, que habíamos tenido la misma idea, que el alquiler como obligación alternativa a elección del locatario, conforme al artículo 335 del Código Civil. Y esto sí es lo que posibilita precisamente aplicar la tasación de las inmobiliarias durante el plazo mínimo legal del 507 del Código Civil. Ahora usted va a decir, bueno, pero usted, en lugar de como decía, termina acá, le tocó varios juicios. No, no es así. Es muy sencillo. El artículo 335 del Código Civil establece que el deudor de cualquier obligación, acá trataremos al donatario, que es el deudor, digamos, en la idea de cuestión. Hay deudor, hay obligación recíproca en el contrato de locación. Usimos el inmueble, no tenemos el dinero, usimos el inmueble pacífico, usimos el inmueble, el correlato de eso es la contraprestación del pago del dinero, entre otras cosas. ¿Y qué significa esto? Que el locatario, que es el deudor, tiene varias formas que le permite la ley, es decir, que le permite el contrato, la cláusula contractual de la sala, a través del artículo 635, o sea, en base al 635 y siguiente, cuando utiliza las obligaciones alternativas, o sea, que el locatario elige, él es el que elige, la supuesta parte de él del contrato, elige la forma de cancelar la obligación. Entonces ahí lo que se recomienda es, alternativa A, un alquiler escalonado, recuerden lo que hablamos, el global dividido en tantas cosas, 24, 36, lo que puede. Escalonado, normalmente no más tendente. Pero atención con esto, un escalonamiento bien grande, y después les explico por qué.
O sea, no estamos pidiendo una inflación del 20%, poner un escalonamiento del 30%. Alternativa, ahora vamos a hablar por qué esto. Alternativa B, va a elegir el locatario, entre ellos, en forma anual o semestral, o la cotización de tres inmobiliarias, ¿no? O tres inmobiliarias, consideramos tres. ¿Qué va a ser así? Una por el locador, otra por el locatario. Y una tercera que va a ser normalmente nosotros lo ponemos, que es la inmobiliaria que pertenece al presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina en ejercicio en este momento, porque puede cambiar. O del SOMS, por el presidente del SOMS, o acá del Colegio Martillero, en fin. Entonces, ¿cómo funciona esto? El locatario, por ejemplo, tenemos un escalonamiento anual. No es interesante de optar qué método va a utilizar para cancelar su obligación. El método A es el escalonamiento. Método B, la cotización de las inmobiliarias. Entonces es él el que elige. Y esto no vulnera a la norma de orden público del artículo 1507 del Código Civil, que prohíbe eso precisamente. Entonces, en 90 días antes tendrá que mandar una carta de documentos al locador de decirle, opto por la cotización de las inmobiliarias. Y si no dice nada, tendrá que aceptar el escalonamiento brutal del 30%. Entonces, como tenemos un escalonamiento muy grande, es lógico que el locatario va a elegir la cotización de las inmobiliarias. Ahora van a decir, ¿pero por qué eso tan grande? Precisamente para obligar a nosotros, no compulsivamente, sino sanamente. Sanamente, ¿por qué? Porque el mejor método no es el escalonamiento. El mejor método, el más veraz de todos los métodos, es la cotización de las inmobiliarias, la cotización de lo que entiende en la materia. Yo le voy a permitir leerles una cláusula de cómo se redacta esto, porque es bastante compleja, pero se la voy a leer. A ver. Es el alquiler escalonado fijado por tercero, opción para el locatario. O sea, si el que opta es el locatario, es la parte de él, por eso es perfectamente. Estos son los libros que trajimos hoy de la editorial a precio de editorial. Ahora le estoy haciendo el marketing, ¿no? Pero no, en serio. A precio de editorial a librería y no de librería pública. O sea, tienen sustancial descuento. Es así. El alquiler eventual será elección de la alternativa del locatario conforme al artículo 335 del Código Civil. Es la siguiente. A. La suma de estos dólares, también dólares también, tanto durante el juego, que tiene la ciudad global, no se lo voy a ver todo, la ciudad global dividido en tantas cosas, bla, 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 todo eso. Bueno, B, la fijación de la alquiler vigente de la tasa inmobiliaria para el inmueble objeto de este contrato para cada periodo referenciado en A. Puede ser semestral, el escalonamiento puede ser anual. Mediante el promedio de tasaciones aplicadas por tanto corredores inmobiliarios, o sea, uno, dos, tres, lo que fuere, elegidos, uno por el locador, otro por el locatario, uno del común acuerdo, los honorarios, cada parte va a pagar los honorarios, y el elegido común acuerdo, 50% cada uno, porque es obvio que las tasaciones se cobran. Esta obligación alternativa del locatario la ejercerá por, ejemplo, 30, 60, 90 días de anticipación, a veces finalizar cada periodo referenciado ya, o sea, cada semestre o año. Y la necesitará por medio que piensa el locador. Caso contrario, pagará los alquileres fijados en A, el alquiler escalonado. De la presente cláusula de una manera pasada, o sea, pesos, dólares, euros. Y si estamos hablando con esta alquiler, conviene agregarle por así convenir especialmente en virtud de los artículos 6.17 y 6.19 del Código Civil. Y les aconsejo también agregar lo siguiente, que el simple pago, o la simple falta de pago de un mes de alquiler, habilitará el locador a iniciar acción de desalojo por falta de pago. ¿Y esto por qué? Porque el 1.179 del Código Civil dice que para poder iniciar acción de desalojo, el inquilino debe haber una roja de consecutivos. Previa también la intimación del artículo 5 de la ley de 1991, o sea, eso que le dan 10 días. pero tendría que haber una norma de orden público, la organización con la jurisprudencia. Esto no es una norma imperativa. Entonces, las partes pueden perfectamente fijar que con un solo mes de mora se puede iniciar el juicio de salud. De ella, notificación, intimación, apagar, recuerden, el artículo 5 de la ley 23.091, que establecía que el debe intimárselo por 10 días, tiene 10 días, pero son de 10 días, así que son corridos. Pero lo que aconsejamos nosotros, así dice, pero a la demanda de desalojo por falta de pago, o sea, el locador deberá estimar que así se vence el pago de la cantidad de vida, otorgando para eso un plazo que nunca se vence Dios, nunca se vence Dios, pero puede ser mayor, porque tiene que la parte de él es el sentido, alguien ya ha corrido contados a partir de la recepción de estimación, consignando el lugar de pago, siempre, aunque el contrato ya diga el lugar de pago, igual hay que recalcarlo, se puede cambiar, para decir. Están notificando el cambio de lugar de pago. Pero atención a los administradores de alquileres. No olviden que existe la mora del acreedor. Entonces, consejo. Cuando redacten el contrato, siempre, por ejemplo, para el pago, con los que administran alquileres, un inquilino pícaro y el asesorado va al estudio jurídico o a la inmobiliaria del tribunal y lo pone en mora al acreedor y ya está a la sociedad de los. ¿Se explico? Y además, también, en esto, lo que yo le dije recién, artículo 5, la estimación del artículo 5, disculpen que la dirección, pero son dos cositas que vienen, si todas las conocemos, pero viene bien una especial, es un recordatorio de todas esas cosas, ¿cómo se trata de detalles? Bueno, es un panorama general de la normación urbana, de las pequeñas picardías que uno ve a diario en el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Y la carta de banana de los gigas. Entonces, conviene siempre también intimar estos 10 días que no sean corridos, o como la ley como mínimo. Entonces, muy fácil. Nos vamos a intimar al inquilino a querer la parada de estudio a la inmobiliaria dentro de 2 días hábiles. ¿Por qué estamos dando un chantín más? Estamos dando más plazo. Es un horario determinado, por eso hay que fijar el horario. Porque de lo contrario, si tenemos días corridos y dentro de un horario, ahí le estamos limitando, porque entonces eso es discutible. Ahí sí le estamos limitando. Entonces, lo que viene de los plazos en derecho se comienzan a las 3 horas y terminan a las 24. A mí, de pasada, me tocó ir a recibir también otro consejo. Cuando vengan los contratos que mirar bien en la hermana, que diría que tiene que vencer, y horario de entrega del inmueble. Y este que es el día posterior, porque el horario para entregar el inmueble es a las 24 horas del día que vence el contrato. Entonces, nada impide que le demos un día más al inquilino al día siguiente a las 10 de la mañana, por ejemplo. Porque esto, si no, se vuelve contra. Y a mí me pasaba, me tocó ir a recibir un vuelo, se lo figuraba, y esto es una precisión de publicidad en Buenos Aires, donde va a tener un enorme juicio, por no decir perjuicio, contra el propietario, estamos entendiendo, porque está mal redactada también la cláusula de extensión de responsabilidad del locador ante incendio, estrago, estas cosas, que son los derechos. Entonces, la demanda millonaria, entonces, muy mal redactado. Entonces, ¿qué pasó? Hubo que ir a recibir el inmueble, se lo pudo entregar un día domingo a las 11:30 de la noche. Y así cuando se llegaron, le dijo que hubo que ir a recibir. Y por lo devolvió, y lo devolvió a la finalización del contrato. Que no son sus retrasos, porque había salido con estragos, con lunes y otras cosas generales, mercadeñas. y un vecinario, y no sé, la pena sucia, el vecinario que vive un día en el capital, que se iba a la guardia sobre el privado, ningún vecinario que vive un día domingo a las 12:30 de la noche a levantar un acta. Pero bueno, nos tocó.
Eso se hubiera evitado si en el contrato teníamos una cláusula que dijera que era la siguiente hábil a la 10 de la mañana. ¿Me explico? Entonces eso sí se tiene que acoger el inquilino porque está firmado el contrato. Bueno, ahora vamos a ver el alquiler, el canon rotativo, el famoso canon rotativo. ¿Qué significa esto? Es el alquiler pactado en base en la locación comercial, aplicable exclusivamente a la locación comercial, en base al valor de algún producto que se venda, que se comercialice, mejor dicho, en el inmueble. Esto está expresamente legislado en el artículo 3 de la ley 23.091, que dice: serán válidas las cláusulas de ajuste relacionadas al valor de mercadería del ramo de explotación desarrollado por el locatario del inmueble de arrendado. Bueno, ojo con esto también, esto no es la panacea. Hay pocos casos prácticos. Hay, por ejemplo, productos que tienen precios sociales. Entonces, en cualquier momento los congelan. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber elegir qué producto. Por ejemplo, tenemos el otro día nos ocurrió con Jumbo. Se tenía que, nosotros tenemos al propietario un gran predio en las afueras de Córdoba, donde se va a instalar Jumbo. Hicimos finalmente contrato con una negociación de 2 meses. Y acá Jumbo, ¿qué querían? Ofrecían pagar con un mix una canasta de productos. ¿Pero qué producto? Ofrecían a nuestro cliente tantos, estamos hablando de un muy elevado, tantos kilos de azúcar, tantos litros de lavandina de urín y tantos kilos de harina. Bueno, eso un soberano que paga para el Jumbo, pero eso es para nuestro cliente, porque eso en cualquier momento lo cogieran esos productos, el precio de esos productos, y disparate, a pesar de hay mucha gente que no se da cuenta. Y ahora voy a contar casos concretos, por ejemplo, con una cadena de empanadas que tiene salchichas por todos lados, que le va a dar la frutada, como también eso también. Bueno, acá una negociación muy ardua, que duró 2 meses, sobre todo centrada en la fijación del alquiler. Y, claro, la pulseada la ganamos nosotros, no por habilidad, sino porque en realidad nuestro cliente tiene el único predio habitable en todo Córdoba para un supermercado de las características de esta. Entonces, bueno, le fijamos, descartamos totalmente el tema del... En una sola cosa no ganamos, ¿sí? Descargamos dos años de aplicar. Creo que es interesante lo que son los casos, que son, digamos, llevamos la teoría a la práctica. ¿Cómo fue el tema? Ellos se habían plantado los 3 productos que, en cualquier momento, precios máximos, lo congelan, lo cogieron, y cualquier día se levanta y se congela el precio de la harina, se congela el precio de la azúcar y otra cosa. Muy bien. Entonces, Sí, claro, además. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Y lo mantuvimos a la catarro y no tuvo que aceptarlo porque yo no se firmó el contrato y no realmente necesitaba ese pedido, como lo habíamos organizado. Entonces, utilizamos 3 productos. Primero, la Coca-Cola de 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Hay que pensar que el contrato a larguísimo plazo, hay que pensar que la Coca-Cola tiene el envase de Coca-Cola con que se hace con plástico, y el plástico que es derivado del petróleo. El petróleo cada vez es más escaso. Entonces va a aumentar cada vez más el precio del envase y no incidir en el precio del producto. Entonces, no es lo mismo para la Coca-Cola de 2 litros o de 1 litro y medio que eso, eso aumenta más. Segundo, aceite de oliva lila extra virgen, pero no la latita, es un poco de la de 1 litro, nosotros la de 10 litros, pues también, la hojalata también aumenta, bla, 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 bla. Entonces, le ganamos la pulseada de eso también. Tercero, ¿cómo se llama eso de lo que está en el restaurante ACE? Bueno, también, eso es un producto de lujo casi. Entonces, el restaurante ACE,
después el agua mineral Villavicencio, de litro y medio.
El papel es el rollo de
el súper.
La competencia, Carrefour, bueno, eso no lo hago, no hubo caso, ahí ya no se firmaba el contrato, porque nos dijeron de todo, los disfrutaron casi. Pero bueno, aceptamos, pusimos una cláusula en el contrato, que dice que no tienen que ser precios de oferta, que no tienen que ser ofertas, sino que tienen que ser precios normales. Bueno, yo le voy a leer más o menos cómo tiene que ir redactada una cláusula de este calibre, porque es complicada. Por ejemplo,
nosotros utilizamos por ejemplo para la farmacia, por ejemplo a una cadena de farmacia, avanzada, por ejemplo, utilizan el ordenador. Y acá es así. El precio de la rotación, que es la actividad mensual, constituirá la cantidad necesaria de pesos o la moneda de curso legal que eventualmente lo reemplace para adquirir en una farmacia minorista, de hecho al público, tantas unidades o paquetes, 100, 200, 400 gramos, de algodón, hidrófilo, medicinal, industria argentina, marca estrella, hipoclásico, cuyo precio actual es tanto, por lo cual, el monto del alquiler básico correspondiente al metal de la metal será de peso tanto. 2. Si el precio del producto referido disminuyera, nunca para el otro hay un alquiler inferior a peso tanto. 3. Para la cotización del producto se tomará la del día anterior a cada vencimiento o la del efectivo pago si este fuera posterior. 4. Cuando el producto escrito desaparecía del mercado, se reemplazará por otro de similar calidad y si su valor fuera inferior a la última cotización del producto anterior, se adecuarán sus cantidades de unidades para igualar al último alquiler vigente y luego se recalculará el nuevo alquiler. Bueno, vamos a lo práctico. Por ejemplo, caso práctico, yo le dije recién de las empanadas. Hay una cadena de empanadas muy conocida en Buenos Aires, de montones locales, claro, que utilizan que el mismo propone en su contrato el alquiler ajustado en base a la cantidad necesaria de pesos para comprar los 2.000, 3.000 empanadas clásicas. Bueno, resulta que el precio de empanada clásica hace 2 años que lo mueve. Entonces lo que hay que hacer en esos casos, cuando aplicar el precio de empanada, es que todas las demás empanadas, un mix. En los restaurantes jamás se les ocurra el pocillo de café, como hemos visto en algún contrato. ¿Por qué? Porque el gallego vuelve al restaurante y hace nunca más el café, se lo regala el café de sus, entonces nunca más vamos a tener la vida. Hemos visto esos disparates. Y se puede referenciar al estilo de café, o sea, para la computación del café en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de San Pablo, o si bajamos un escaloncito más, al precio del café es mayor a tanto del cafetero, del bolillo, la juliana, de los proveedores, o lo que quiere Carrefour, el café de Cabral. Bueno, eso sí, porque el café es un commodity y tiene ser internacional. Esto lo vimos, por ejemplo, hace como 7 o 8 años, hubo una disminución brutal, aumentaba el precio del café. Resulta que en un buen día aparece como un nuevo precio, el principal productor de café del mundo son Brasil y Colombia. Pero resulta que un buen día apareció como un nuevo actor en el mercado del café, Vietnam, y ahí bajó el precio del café. Bueno, estas son áreas, por supuesto, que no nos queda la buena digital, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, sí se puede utilizar el precio del pocillo de café que tiene la ley, en el bar, no en el restaurante, en el bar, porque ese es el principal producto que va a vender el dueño del bar. Y de eso, el precio de café, entonces yo, sí, después no la quita el precio de él, pues sí, la va a ir variando. Bueno, en los restaurantes también se utiliza MIS, como por ejemplo el precio de la Coca-Cola, la botellita esa de 200 centímetros cúbicos, el precio de algún zumo de restaurante, de oliva, el kilo de carne, cotizada de viñera, en fin, todas esas cuestiones.
Después hemos visto restaurantes, mire, otro caso práctico, restaurantes de tenedor libre, también hemos visto esto como algo negativo, ¿no?
Y habíamos puesto el precio del cubierto, bueno, está bien malo el precio del cubierto, pero habíamos puesto el precio del cubierto del día lunes, del almuerzo del día lunes, es el mismo aumento, lo que hay que poner siempre de la cena del día sábado, ¿eh? Eso donde siempre va a tener un aumento.
Bueno, igual esto no es la panacea, reitero, esto es una simple, bueno, un método para paliar la prohibición, enfrentar la prohibición de ingresar. Bueno, ahora vamos a ver el alquiler constituido por suma predeterminada y porcentaje en las ventas.
Bueno, este es un método que obviamente lo tenemos que emplear con empresas de silencio, una línea, ¿no? Con que lleve su contabilidad de renta, que lo vendan en negro. No con el kiosco de los bancos de esquina ni con la contabilidad de bolsillo, eso obvio. Les cuento casos prácticos, por ejemplo, en todos los shoppings tienen este sistema, cobran una suma fija, escalonada, más un porcentaje de la venta. La ventaja de los shoppings es que tiene la registradora de todos los locales conectada a una central y se tiene que cobrar para la venta de cada local. Es decir, es muy difícil que se pase una venta en un negro, es difícil.
Hay, por ejemplo, nosotros hemos tenido los casos, por ejemplo, de Costco
tiene dos sistemas. El sistema este, de porcentaje de ventas, lo aplica, pero como por ejemplo, Costco trabaja con un paso más que de ganancia, el propósito de Pacífico, también según los puntos de vista, por ejemplo, de Pacífico, allá en Santa Fe, del Pacífico, casi de porque justo a ese costo, después de mucho pelear, logramos que se fije en el 0,80% de las ventas mensuales. ¿No es cierto? O sea, menos de 1%. Por ejemplo, la norma, los supermercados de... Hay varios localizos en Buenos Aires, ¿no? Después del sur, ya de Ushuaia, de los Bravos. Estos, como tienen, no tienen precios tan bajos, tienen más ganancias, con más ganancias, fijan el 1% mensual. Cadenas de comidas rápidas necesitan entre el 5 y el 7% de la renta. Todo depende de local de la ropa, lo mismo. Todo depende del rubro. Y eso, los que más saben de este tema son los hospitales.
Acá lo que conviene siempre es utilizar una cláusula que sea bastante estricta en el... ¿Por qué? Porque si no, digamos, lo pasan. Es decir, con facultades, por ejemplo, para poder realizar auditoría en los libros de la empresa. Son reacios, pero bueno, se logra eso. Yo le voy a leer alguna cláusula como esta.
Pero, por ejemplo, un caso típico es poner en un puesto de uso en algunos supermercados la posibilidad, a ver, por ejemplo, esto lo hicimos con farmacéutico, pero las farmacias también, traer a farmacéutico, por ejemplo, a uno local, que eso lo transfiere para uno de esos locales, que por ejemplo, en la calle Florida le ponen, como venden muchísimo, le ponen menos del 2% de las ventas. Y así de escalonado, mínimo un piso más el 1,70 de la renta. Pero por ejemplo, la farmacia de Fuerte Córdoba y Corredón, esa va en el 2,2% de la renta. Y la farmacia, porque vende menos. Y la farmacia de Córdoba y entre Callao y Riobamba, esa tiene el 2% de la renta, porque vende un poquito más. Pero un caso curioso, cuando vino el tema de la gripe A, lo que pagaban para las farmacéuticas, los locales, era brutalmente más alto que el precio normal de plata, casi duplicaba el precio de plata. Bueno, es una ventaja también, disminuye la venta, eso es estacional, ¿no? Y bueno, eso es un área que corre el locador, porque el locador pasa prácticamente al socio de su locatario.
Entonces, otro consejo es, en casos de extremos, utilizar el mismo método que utiliza para el control, los controles de puntos, los puntos de las cajas, con los auditores, y va con un escribano, con varios auditores, y le pone un control en cada caja. El mismo método, después de que la cláusula se utiliza la API para realizar. Acá el doctor Roca, el propio hermano, sabe bastante de eso.
Bueno, después se utiliza la API. Eso es importante. Igual todas las fechas, a lo mejor, porque si no me gustó lo que te dije, ahí estoy sentado en la clase y no me va a tomar
tanto de ahí. Le va a tomar el doctor Alfaya también. Se van a llegar a ellos. Bueno, yo les digo cómo es. El precio de la locación, o sea, el alquiler mensual, está entregado con una suma global fija, paralela en cuotas mensuales y consecutivas, y más un porcentaje de las ventas brutas también de vengado y pagado mensualmente. Todo, todo como el recuerdo alquiler, el convencimiento, lo que tal, bueno, todo eso. Bueno, según el cliente de tal. La suma fija global, o sea, el alquiler está logrando, es el alquiler mínimo que va a pagar. Para mí la venta está como está moviendo de tanto, generando, regulando tanto, bla, bla, todo eso. Dos. Por el tanto por ciento de la venta, supongamos que es el 1% de la venta. Bruta, facturada, de cada mes, calendario, sin descuento, de tipo alguno. Sea por abono, beneficio, bonificación, condiciones, convenio, falla, deducciones, etcétera, todo eso. A los efectos de pagar mensualmente su porcentaje del locador, el locatario presentará junto al pago una liquidación firmada, una especie de declaración jurada. Para controlar el porcentaje de venta, el locador podrá auditar la contabilidad, eso es importantísimo. Auditar la contabilidad, sea personalmente o por tercero, y el locatario prestará su máxima colaboración, o sea, por este claro libro. 3. De comprobarse liquidaciones ineficaces, inexactas o erróneas, ojo, que yo no dije falta, porque la falsedad es un delito que probaron. Yo dije simplemente erróneas, se equivocó. Presumamos la buena fe, que se equivocó el locatario. El locatario responderá con una cláusula penal, bueno, si bien fuerte. Por su equivocación. De tanto, bueno, por cada una, y además, podrá el locador rescindir la locación sin derecho a indemnización alguno al locatario, que también perderá el depósito de la locación y perderá toda la modificación recibida durante recibida del locador durante el recurso contractual, pero hay varias modificaciones que se les hace. Por ejemplo, tengo un caso práctico, es común en la locación comercial que se bonifiquen los dos primeros meses, o se bonifican la mitad de los dos primeros meses, una cuestión así, al inquilino, mientras hace la reforma, y administra el negocio. Bueno, lo que les aconsejo es que eso no se lo regale gratuitamente, que ponga una cláusula que si ante cualquier incumplimiento se cae esa bonificación y pasa a ser deudor, y renace la obligación de pagar lo que se le bonificó. Lo que se le intentó de pagar. ¿Me explico? Bueno, ahora vamos a ver, terminamos con esto y después seguimos ya con unos temitas más, que ya vamos a decir el tema del desarrollo de diálogo. Las alquiler con indexación en suspenso. Bueno, esto, los contratos de gasto suspensivo a largo plazo, como hablamos, por ejemplo, por caso de muchos años, plazo máximo de los gastos de 10 años, por 10 años, pero hay excepciones para verificar, es pactar una cláusula que haga, no adelante, sino que posibilite la indexación del contrato. Si se deroga la prohibición de indexar, tarde o temprano se va a tener que derogar, o expresamente por descuento. Bueno, los haciendo había que destruir, están llegando contratos con cláusulas de indexación. Incluso el propio Estado, no lo puede creer, lo pasaba
el edificio ocupa la auditoría general de la nación, el cuento, nosotros hicimos el contrato, dice, firmado por los dos públicos, ¿no? Por la general, ¿no? Lo propusieron ellos, se acusa por índices. Yo no puede ser algo eso, ¿no? Estamos hablando de
Cristo,
de la Argentina.
Esto fue concretísimo, o sea, nuestra clienta la dueña de los edificios. Y bueno, está bien, la investigación es directa, pero bueno, algo está bien. Bueno, esto, en cualquier momento, entonces, si te deroga, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a discutir lo que ha venido Casario como terminado. ¿Se va a aplicar la legislación? Sí. Si no está prevista, no se va a aplicar. Si supongamos, se ponen de acuerdo y van a aplicarla a un tipo de legislación, ¿qué índice vamos a utilizar? ¿Precio al consumidor? ¿Precio mayorista? ¿Precio a la construcción? Otra discusión. ¿Cada cuándo se va a aplicar? ¿Mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente? Bueno. Entonces, para evitar todo esto, nosotros tenemos que hacer muy muy bien Es muy importante recordar ahora este momento lo que decía la doctora Fayer en el reportaje que hicieron en televisión. Estaba hablando de, claro, de una especie de abogacía preventiva, que uno tiene que prever las cosas. O sea, el abogado es como una especie que acá en Argentina no existe, existe pero no se aplica mucho. Tiene que ser como el médico, la medicina preventiva, que ayuda a ahorrar mucho dinero, incluso la preparatoria. Están estudiando, recomiendan, no lo pueden obligar a uno a hacer análisis, estudios, etc. Pero le van mandando cartillas, hagan esta cosa, hagan esta otra, recordamos a otro. ¿Por qué? Porque a largo plazo ganan mucho más, las preparan, haciendo, obligándonos a nosotros a hacer toda la clase de análisis y estudio, que después tener que sostener lo que es la enfermedad de las graves, ¿no es cierto? Entonces lo que llamamos la medicina preventiva. La medicina preventiva es exactamente lo mismo. En Estados Unidos, cualquier mortal, porque no existen los servicios públicos preparados. Acá en Argentina hay dos o tres compañías que tienen servicios públicos preparados. Pero, no estamos hablando de los alumnos en las empresas, sino de los particulares. Pero en Estados Unidos, cualquier persona, cualquier mortal, antes de poner el gancho en un contrato de seguro del auto o de la casa, consulta al abogado. Y es lógico eso. Es lo que se llama la abogacía preventiva. Lamentablemente en Argentina no se aplica. Y haría muy bien porque disminuiría los conflictos. Y haría ahorrar mucho dinero a la gente. Pero bueno, todavía estamos en pañales en eso. Pero esto es aplicar abogacía preventiva, lo de la cláusula de indexación en suspenso. Yo les voy a leer cómo funcionaría una cláusula de indexación en suspenso. Es un poquito compleja, pero bueno. Alquiler con actualización o reajustes en suspenso. Cuando por derogación expresa o tácita o de seguro, las prohibiciones legales o restricciones legales a la actualización o estabilización monetaria o actualización de precios por desvalorización del poder adquisitivo de la moneda cayere y quedaran liberados los ajustes, si el alquiler incorpora además sumas liberales pactadas en el presente contrato, que eso son la moneda, recurso legal importoso que eventualmente lo suplante, se reajustará desde el último día del mes de derogación en adelante y así sucesivamente, cada nuevo periodo mensual, pues lo que pasemos acá, mensual, semestral, es decir, es lo que yo les dije recién, pues ya nos ponemos de acuerdo cada cuándo se va a aplicar esta indexación. Se aplicará el método matemático acumulativo tomando como pauta el aumento de, por ejemplo, los precios al consumidor, en general, los precios de mayoristas, etcétera, y si lo utilicemos nosotros, acaecidos desde el, por ejemplo, mes, trimestre, inmediato anterior a los hechos que son la activa esta cláusula.
para los ajustes se utilizará el número índice respectivo que existiera, o de lo contrario, el porcentaje de aumento según estadística elaborada por, bueno, el INDECO y los consejos, la Cámara de la Construcción, la Universidad Entera, que tiene el número índice, que más rápido lo lleva a San Juan, la Cámara de Inmobiliaria de San Juan, que elabora todos los meses índices y delitos, por ejemplo. Y los da a conocer. En el caso de inactividad o desaparición de este, las elaboradas por los entes oficiales o privados según publicación, por ejemplo, de ámbito financiero, de nación o lo que fuere. Queda entendido que esta cláusula quedará en con las cosas fundamentales, latente, porque el Estado latente, y en suspenso, más solo se aplicará a periodos posteriores a la caída de la prohibición de actualizar o reajustar los precios. En caso alguno tendrá efecto retroactivo. Bueno, esto es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, otro detalle, recién estábamos hablando del canon contativo, o sea, el valor del alquiler fijado en relación a un producto. Por ejemplo, agencias de autos, ahora decimos para una Renault, por ejemplo, el 50% del valor de un río base, o el auto que lo rentas de la misma categoría que lo rentas en caso de que lo fabricar, por ejemplo. Es decir, hay muchos métodos en todo esto, pero, o sea, recordemos, hay bienes extraordinarios, hay bienes independientes, hay bienes fijados por terceros como obligación alternativa del locatario. Esto sí se puede aplicar a todos los contratos y no solamente a lo que fuera del plazo mínimo legal. ¿Por qué? Pues en base al P35 del Código Civil, el cargo cotativo, que es otro referido al valor de un producto, el ramo que explota el negocio, y también esto, el porcentaje de la renta. Bueno, todo en la ciudad, por supuesto, moneda extranjera. Todo esto, por lo menos, tiende a dar un panorama y a paliar un poquitito el problema este de la previsión del sector. Ahora, recordemos cosas así muy prácticas, plazo mínimo legal, entonces, locación de vivienda, con o sin muebles, artículo segundo de la ley 23.091, es 2 años, antes de 1 año y medio, la 23.42, ¿recuerdan? Bueno, pero esto es importante destacarlo, que sigue vigente, porque esto mucha gente no lo tiene en cuenta, que sigue vigente en lo que es los restantes vecinos, por ejemplo la locación comercial, la locación de vivienda, oficina, amoblada, sigue vigente la diferencia entre locación amoblada y locación sin muebles. La locación sin muebles de un local comercial, de una oficina, de una plaza industrial, de un balcón, lo que fue, el plazo mínimo legal es 3 años. Pero con muebles o con instalaciones no tiene plazo mínimo legal. ¿Por qué? Porque por un defecto de redacción de la ley de la 23.091, que nadie corrigió, ¿verdad? Hay de sobra caso de la imprudencia, ya hay lo que lo venimos sosteniendo esto, y no fue reformado en el documento. Este artículo segundo, en el 1991, reformó en el 507. El 507 decía, año y medio vivienda y 2 años los restantes vecinos. Por muebles, la vivienda en ese momento no tenía plazo mínimo legal. Y los restantes vecinos tampoco tenían plazo mínimo legal. Pero como que lo trataba ahora, dice, para los contratos de legal, a partir de la vigencia de la presente ley, el plazo mínimo de las locaciones con destino a vivienda, todos los muebles serán de 2 años. Dicho plazo mínimo será de 3 años para los restantes vecinos, pero no dice con todos los muebles. Entonces, si hay gente, típico en Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos edificios que alquilan oficina, por horas, o servicios de secretaria, de profesionista, fax, de computadora, etcétera, la zona de web, de base. Entonces, esto tenganlo en cuenta. A veces hay locales comerciales, por ejemplo, uno, cuando no quiere, por ejemplo, atarse a 3 años,
cualquier objeto o medio de locación,
o el plazo lo cargo con muebles de instalación. Nosotros alquilamos, por ejemplo, una panadería, si tengo una panadería y le ponemos, le espacio pan, una vitrina de la heladera, y un mostrador, ya con eso, está, por supuesto, inventariado en el contrato, la figura del contrato, el inventario adjunto, como parte integrante del contrato, siempre los inventarios valoricen las cosas, porque si se deterioran o se cierren, viene la discusión de cuánto valía, de cuánto lo valía, aunque puede originar un precio, y por eso tiene un precio, la reposición. Entonces ahí, en este caso, no existe plazo mínimo legal, eso es muy común hasta los modos. También hemos visto que hay inventarios fijos, o sea que no existe nada, le ponen al diseño que va a ir a la oficina y con dos escritorios, tres sillas y una biblioteca. Pero existe, obviamente, que ahí le ponen el precio de reposición, el precio del limón, ¿entiendes? O sea, como el diseño va para eso. Pero, entonces ahí uno puede tirar, ¿no? Una oficina por año, cuando estamos hablando, un local comercial, por seis meses, por año. Distinto a la vivienda tengo los muebles, el plazo mínimo legal, son 2 años. A la excepción del artículo segundo, también, que habla de la locación, es decir, hay varias excepciones, de la destinada a turismo. Primero las embajadas, pero poco con las embajadas, no las caminas. Pero bueno, en Buenos Aires mucha gente se humilla con el tema de las embajadas. Eso no es texto de colores. Jamás al mirar de ojo no lo digo con una cuestión de xenofobia. Por favor, que no se malentienda, si no van a intentar ni hacerlo en la comisión de actividad. Jamás al mirar, sin tomar muchas precauciones, yo diría que todas las precauciones de joven son pocas, aparecen en el hospital. Porque se ampara en la Convención de Viena, es la extraterritorialidad de la embajada y no pagan los alquileres, hacen desastres adentro y por empezar, antes había que hacerlo la competencia originaria de los Estados extranjeros, la Corte Suprema, no se desarrolló para darse la Corte Suprema, imagínense, después fue reformada la ley y se hace el tribunal de civil, pero igual, cuando uno quiere ir con la oficina de justicia a hacer el desarrollo, ¿cómo lo desarrollan? Si es territorio extranjero, no puede entrar. Bueno, hay casos patéticos. Los sabe cuando lo devuelven, sobre todo las que nos han tomado nosotros, claro. Las embajadas de países centroafricanos, cuando ya se hayan instalado, lo devuelven y después ya está todo destruido. Se pasara en un país centroafricano, allá de Manchilla, primero empezaron a robar el edificio, después destruyeron la casa, la dejaron. Se fueron ahí por la calle Villanueva, ahí de Verano, destruyeron eso. Después se fueron a la calle Manchilla, un piso enorme ahí. Esta gente, costumbres, porque están las costumbres, tiene otras costumbres que la colonia de la nuestra, son muy distintas. Cualquiera que haya ido a Londres, ahí a Harvard, habrá visto ahí en la sección más rica que hay cuestiones de vender, por ejemplo, hormigas, raza por hormiga, raza por cucaracha. Bueno, los tipos tienen una cucaracha así de tamaño que la crían y les gusta comérsela. Entonces, la gente tiene un edificio propio horizontal, los pobres de niños, cuando se escapan las cucarachas. Y en medio de se puede ver que era una invasión de cucarachas por todos lados. Bueno, no puede ser un sueño, pero esto no voy a lo siguiente. ¿Qué? Me parece que al iniciar al baile de una demanda, pero no me reí. Pero bueno, también, el baile, una anécdota. Hace como unos 15 años, en la sede de Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, bueno, en la representación de Taiwán, ante las Naciones Unidas, le daba un piso a un edificio que era una corporación, un edificio enorme, eran 200.000 dólares mensuales que pagaban, que no fue una bestialidad, bueno, una cosa. Bueno, usted puede creer que en Estados Unidos, desde ahí se va con la mayoría de Estados Unidos, en Europa, se lo paga, no decía, ni siquiera juicio que hace, no hay tiempo, nada. Por el objetivo está de afuera. Bueno, ahí, por el plan de territorialidad, porque era la representación de las Naciones Unidas, ¿no? Yo, tardaron, jugando para poder en la guerra de tardaron 4 años en estar logrado. 4 años en Estados Unidos. Imagínense lo que puede ser en la Argentina. Bueno, consecuencia, los países centrales, por supuesto, incluso Estados Unidos, cuando alguien le quiere rematar a Estados Unidos, para un diplomático, ni siquiera se vuelven a hacer contrato, ellos llevan su propio contrato, en inglés, la versión en español, a dos y otra cosa, si me gusta bien, si no lo quiera. Pero son respetuosos, y todos los países centrales son respetuosos. Pero, había contado, por ejemplo, otra vez actuar en el tema de en el tema de, por ejemplo, cuando nosotros empezaste el entrenamiento de Yugoslavia, fue terrible eso también. Se había asignado el mercado comercial y para colmo el premio era un conocido vicegobernador de la provincia de Corrientes.
Bueno, fue fallecido, ¿no?
Por lo que
El pobre, esa es la excepción. La locación con fin de turismo debe ser amoblada.
Y tiene de turismo ahora prácticamente todos los lugares de la Argentina que lo consideran ya su influencia en los establecidos, se consideran como turísticas. Y hay otras soluciones también para alquileres mayores. ¿Por qué? Porque cualquiera que haga un alquiler, por más de 6 meses, y lo desarrolla en el alquiler turístico, se le quedan 2 años. Porque en la pirámide, lo que dice el artículo segundo inciso de la ley 23.091, ahí dice que la producción legal se va a quedar 2 años pagando lo que pagaba el último alquiler. Entonces, ojo con eso. Si ustedes quieren hacer un alquiler, por ejemplo, a 1 mes, no, porque hay que hacer es, hablo por 6 meses, porque es ya turista, el destino turístico, y después renovarlo, no prorrogarlo, ojo. No va a la obligación, va a ser una nueva obligación, a partir de cero. Ni se les ocurra prorrogarlo, por ejemplo, por 12 semanas, porque ahí abre la puerta del inquilino que hace los 2 años. Entonces, renueva, es un nuevo contrato, que puede ser la misma parte, es un nuevo contrato por 12 semanas. Y hay otro sistema. Por ejemplo, es muy común en las ciudades que reciben Córdoba, en La Plata, en los países también, que reciben estudiantes. Claro. Y a un otro viene a alquilar por el periodo lectivo. Pero, claro, amoblado por 9 meses, por ejemplo. 8 meses, 9 meses, 10 meses. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay una solución. Artículo 1508 del Código Civil. Locación para el cumplimiento de una finalidad determinada. Eso establece el 1508 del Código Civil. Ahí vamos a ver la finalidad determinada. Y hay que ser recontra casi. Ya sabéis. ¿Qué es la física de la relación? ¿La relación qué? El objeto. Hay que escribir el objeto. Y el señor Fulano tal, por ejemplo, va a hacer un posgrado en la universidad tal, incluso hasta la cátedra donde lo va a hacer, pero lo más no tiene de lo posible. Y así le puedo calcular perfectamente. Pero comienza a reforzarlo con un convenio de ocupación, tema del cual vamos a hablar de eso. Bueno, ahora, juntamos todos a todas las gracias que de escucharles. Vamos a hacer una pequeña pausa. Lo que quiero hacer los libros allá, les reitero, que hacen lo más que tienen, así que tienen este libro de locaciones y de desalojos, viene con la actualización de la última reforma procesal de la provincia de Buenos Aires, del 76-TER. Y tiene el CD, si ustedes lo conectan con la editorial, y la actualiza directamente el CD. Bueno, con los modelos, con la doctrina, de lo que vamos a hablar seguramente, y además los modelos de escritos judiciales adecuados a la misma. Bueno, gracias.